Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Demetrio Barrero declamando poemas de Luis Chamizo. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hace aproximadamente 2 meses que trajimos a La Voz del Poeta a Demetrio Barrero recitando poemas de Luis Chamizo. Decíamos entonces que estábamos en presencia de uno de esos programas que nos gusta llamar de colección, ya por su autor, ya por su declamador, ya por el momento en que se produjo el encuentro de uno y otro, etc., y que en este caso se debía a la posibilidad de ofrecerles a un autor poco conocido, salvo por uno de sus poemas, La Nacencia, en la voz del que ha venido siendo el principal de sus rapsodas, y todo ello aderezado con la circunstancia no menor de hallarnos en presencia de la poesía popular extremeña, enraizada profundamente, como indicábamos, con el castúo. En este primer programa, 572, les ofrecíamos 4 poemas y hoy les vamos a ofrecer otros 4, terminando por el momento con la participación de Demetrio Barrero. Los poemas de hoy son los que siguen. 1. El porqué de la cosa. 2. La gesa de la morgaña. 3. Carrera de gallos en Medellín. 4. La gilandera. Bien, ya les dejamos, pero como siempre les recordamos que volveremos la próxima semana aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Demetrio Barrero Trabado nace en Guareña y fallece en Mérida, Badajoz, España. Pocas veces se da una identificación entre pueblo y poeta como la que existe entre Extremadura y Luis Chamizo. El dominio que el poeta de Guareña posee del lenguaje ancestral extremeño, su maestría describiendo estampas populares, su sensibilidad para llevar al verso la manera de ser y de sentir de todo un pueblo han convertido a Luis Chamizo en el poeta extremeño por excelencia, con proyección amplia en los países hermanos de Hispanoamérica. Mas la obra del poeta no nos ha llegado solamente enclaustrada en la pulcritud silenciosa de los libros, porque su rapsoda, Demetrio Barrero, mantiene materialmente vivos desde la desaparición del autor la palabra y los personajes chamicianos. El primer recuerdo que Demetrio Barrero conserva de Chamizo data del 10 de agosto de 1917. Aquel día tuvo lugar la inauguración de una capilla en un cortijo que la familia Barrero poseía a pocos kilómetros de Guareña. Entre los invitados se encontraba el poeta, quien al finalizar la ceremonia subió al púlpito y leyó unos versos que improvisara para exaltar el pequeño acontecimiento. Demetrio Barrero, presente entre la concurrencia infantil, quedó tan impresionado por la intervención de Luis Chamizo que aquel día nació una amistad que, sin atender a la diferencia de edades, se fue haciendo cada vez más profunda. Juntos vivieron horas inolvidables. Juntos corrieron por aquellos campos. Juntos aprendieron a conocer el alma castúa. El día de Nochebuena de 1945 muere en Madrid Luis Chamizo. Es entonces cuando Demetrio Barrero adquiere consigo mismo el compromiso de poner su voz al servicio de los versos de su amigo muerto. Es importante la labor desinteresada que realiza Demetrio Barrero, por cuanto ha beneficiado a la divulgación de la obra del poeta y, por tanto, a la cultura extremeña. Pero es importante también porque la voz de Demetrio Barrero, rica en sugerencias y matizaciones, parece haber sido creada ex profeso para decir esos versos. Florencio Chamizo Triguero nace en Guareña, Badajoz, España, el 7 de noviembre de 1894 y fallece en Madrid, España, el 24 de diciembre de 1945. Desde muy joven escribe en el despacho de su padre a escondidas sus primeros versos. Escribe en habla extremeña, componiendo versos a los paisajes de Valdearenales, a sus gentes y a la tierra que le vio nacer. Fue nombrado miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla en 1930. Fue homenajeado en Madrid por el estreno de Las Brujas, con asistencia del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente. Coetáneo de la generación del 27, prefirió quedarse en el camino de las poesías regionalistas. En 1921 aparece su libro El miajón de los castúos. En cuanto a su obra, añadimos Extremadura, obra poética completa. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. el porqué de la cosa.
Mía Felipe, qué gusto. Tres manojos de espigas repañados en un instante. Vende misa mayor al mediodía, tres manojos lo mismo que tres hace. Y nada más, tú trabaja, que yo barro pa'lantre, que prestos ahorraremos para la suerte los 4.000 reales. Y nada más, que rechiflan y reguñan cavilando burra los holgazanes, diciendo que los probes mueres hartos de trabajo y de hambre. Ellos sí que revientan de su rabia lo mismito que estrumpe un triqui-traqui. Pero qué refunfuñas entre dientes, qué congojas te anúan el gaznate, que ni me parras ni siquiera Felipe te huerves pa' mirarme. De un periquete voy a ver el puchero y a trancar el postigo de la calle. Para indispués que me sienten tus rodillas que no busco a naide, y hicirte yo las cortas ocurrencias de mis cortos alcances. Ajá, Felipillo, tú tienes algo. Tú no puedes engañarme. O el amo te miró con mala cara o bajó el manijero los jornales. Pero tú tienes algo, Felipillo. Algo que yo no puedo adivinarte por más que me caliento la mollera rebuscando el porqué de tus pesares. Pero dame la cara, por Dios, hombre. Dame un beso y abrázame. Y dame un estrujón fuerte, muy fuerte, pa' ver si al estrujarme quien reventa de golpe la vejiga de hieles que vinagra tu caraite. Es que corremos otra vez, Felipe, a las mismas junciones de andenante, porque eres orgulloso y no te gusta que tu mujer trabaje. Es que aún no huyó de tu caletre el resquemor que tienes que masolane por ir a rebuscar a los rastrojos las espigas de trigo. ¡Qué diantre! Pues si es así, tamuela, Felipillo, que no hay más que aguantarse. Descurre una mijina tan siquiera pensando en esa cosa que tú sabes. ¡Ay, Felipillo! ¡Felipillo tonto! ¡Que para el mes de los santos somos padres! ¡Que hay que jorrar recontra para la suerte los 4.000 reales! ¡Que el corazón me dice que es un macho lo que voy a darte! ¡Un macho muy jorzúo, con agallas, con genio, con reaños, con coraje! ¡Más vivo que los vientos, más listo que los frailes, más duro que las piedras, más bueno que los ángeles! Ha de saber podar como su abuelo y ha de saber segar como su padre. Y será campusino, muy castúo, y será labrador, qué duda cabe, para labrar esa suerte que mercamos con la yunta que habemos de mercarle. Parece que ya no gruñas, Felipillo. Parece que ya te atreves a mirarme y me haces cosquillas con las barbas de tanto como quieres arrimarte. Mi piuchillo, si tú eres muy candongo, dame un beso y abrázame. Pero a ver, cuidadito y no me estrujes, que ya me tienes brea de cardenales y de fijo que vi a las estrellas y muy fuerte llegarás a estrujarme. Vamos a ver. Principia, no seas burro. Mira que chillo. Principia cuanto antes. Yo te voy a hundir en una urnia, cacho el cielo dorado de la tarde. Yo te voy a hundir en una urnia, pa' que no te dé el aire. Bueno, las manos quietas, Felipillo. Vamos a ser formales. Yo te voy a comer esa boquina una vez que te arrimes pa' besarme y en después de comía me entapono pa' que no me se escape. Mira, Felipe, si sigues burreando esta noche me acuesto con mi madre. Porque eres tú lo mismo de preciosa que la Virgen del Carmen. Pues si tanto te gusto, venga. Dime, ¿por qué refunfuñabas andenante? ¿Por qué no me mirabas? ¿Qué ahogos agriaban tu caraite? Mis ahogos, mujer, no son pa' dicho que no pueden explicarse, man que yo me embucheara más palraos que todos los sacamuelas charlatanes. Mis ahogos se cuajan aquí drento con negros cuajarones de mi sangre que me enturbian los ojos y me hieren lo mismo que si fueran dos puñales. Y tú te tienes la culpa. Ya lo dije, y todo por nuestro mozo, ya lo sabes. Tú te vas a expurgar a la rastrojera y en 3 días ajuntas 4 haces y contenta te vienes y me dices que tú barres pa'lantre. Yo que soy segaose bien de cierto que muy pocas espigas se muscaen Yo dudo si expurgas los rastrojos o las cargas que pillas por delante. Y esto ya no puede ser. Esta es la honra que al muchacho tenemos que dejarle. Más limpia que la cara de la Virgen, más blanca que la flor de los jarales, y al que quiera mancharla me lo fundo, manque sea su madre. Y no gimple, que son figuraciones y no juez mi decir para molestarse, que bien pudo cegar en esa suerte por algún casual un principiante. Y así ni todo no quiero que arrebusque las miajas que a uno se les cae, siquiera mientras lleves ahí metido nuestro mozo, porque eso es enseñarle desde chico a doblar el espinazo y a vivir de las obras de los grandes. Y así saldrá sin fuerza, sin agalla, sin brío, sin coraje, va a pescar el jocino de ir al corte para llevarse a los hombres por delante. Ya no vuelves a ti para los rastrojos. Ya no juntas más haces que el muchacho no viene para escurraja y me lo puedes torcer con agacharte. Porque mira, mujer, con estas cosas sabes tú lo que haces. Pues le plantas el hierro de los probes que no lo borra nadie.
La Gesa de la Morgaña.
Viejas capellanías, vienes de propio, terrengueros baldíos del Guadiana, plantonales en ciernes, sotos, calveros, roza, senara, sin más titulaciones que los milagros de un feliz amasijo de Maturranga, componen la dehesa que llama al pueblo por mal nombre, la Gesa de la Morgaña. Mide leguas y leguas del inde al inde, y sus mojones de piedras blancas en pie de guerra siempre van enrolando sin conquillos umbrías y resolanas. Y a los oncos recortan los olivares y muerden a los oncos tierras de calma. Y un año de sequía se permitieron pellizcar en el cauce del Guadiana. Pero venir al río con socotreos y papandorias y martingalas. ¡Al río, que se esconde de chiribeje pa' que no le barrunten andar a gata! ¡Al caudaloso río de los castúos que les pregona cácaros recias hazañas! La chiringá tan solo colma recuéncanos. El chaparrón consigue llenar las balsas. Pero ronca la furia de la tormenta, las aguas se desbordan turbias de rabia. Y a la charramanduca quiebran mojones, derrumban setos, rompen barrancas y corren por los valles arrepañando cochinos, cabras, borros, yeguas y vacas. ¡Que le vengan al río con socotreos y martingala! Al amo de la Gesa, tan solo el río le cobra con justicia las alcabalas.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Carrera de gallos en Medellín.
Tarde mansa de otoño, Medellín arde en fiesta, recios gañanes lucen sus mulas labradoras en un cabalgar lento camino de la alberca. Dulces chiquillería lampuza y bullanguera, pastores embutidos en trajes destezados, mozalbete, comadre, mocinas peripuestas puliendo una sonrisa, sonoras castañuelas, cielo azul, tierra parda, jolgorio, amorío, querencia, y una copla bravía desgranando requiebro en el ambiente tibio de la tarde serena. Es el 12 de octubre. Los valientes castúos de Medellín celebran aquel primer abrazo que España le dio a América, derrochando rajosos valor y gallardía en un viril alarde de pujanza y destreza. Van a correr los gallos en el Lejío. Cruzan las calles polvorientas sobre potros de empujes cubiertos de alamares, bordando fachendosos lanzas y moringuetas. Fajas rojas y azules al viento, colorines de ropas domingueras salpicando de tonos calientes el Lejío. Redoblante, trompeta, silencio. 20 gallos hizo el pregón, recuelgan a 15 pies del suelo, y estribando la esencia del festejo en cortarles atajos las cabezas, cada cual de los mozos ganará los que mate, y al que más nombraremos capitán de la fiesta. Calla el pregón. Relucen al sol las cachicuernas y palpitan ansiosos corazones cansinos de viejos labrantines embotados por la briega, mientras en los rollizos y jares de los potros se hunden las espuelas. Y restalla la furia del galope tendido sobre la tierra parda que orgullosa retiembla, despertando el recuerdo de hazañas de antaño que regaron con sangre de infieles su corteza. ¡Alante! ¡Alante! Dicen tambores y trompetas, y en cata de los gallos rebrincan los jinetes, dando la vuelta y tornan chinfarratas certeras, y a cada tajo en firme rezumba el alboroto del pueblo enardecido que grita y palmotea. Un trago por mi mozo, compadre, dice un viejo levantando su bota de vino de guareña. ¡Bravo, currillo, bravo! ¡Recorta cuando brinque, no te escache la jeta! Por las fajas azules ha puesto dos lechones. ¡No te cara esa breva! Por mi nieto y los rojos, un chorizo del cabo, va gritando la abuela. Y entre dos zagalinas ya pronto casaderas, queda un ramo de albeaca perfumando una puesta. Ya tornan los jinetes al paso castellano, mostrando en sus arzones las piltrafas sangrientas. Mercachifles rumbosos les brindan chirrichoplas y dulzainas caseras. Ansiedad, cuchicheo, redoblantes, trompeta, silencio. El pregonero va a fallar la contienda. 11 los colorados y 9 los azules. Pedro Cortés, el nieto de Alfonso Ayeguera, 6 viajes, 6 tajos, 6 tajos, 6 cabezas. Pedro Cortés, en nombre del consejo, os nombramos capitán de la fiesta. Y el mozo sale al medio del Lejío, se cuadra, se quita la montera y marca cimbreándose sobre su potro negro garbosa reverencia. Y el pueblo se alborota, le saluda con vivas, le aplaude, le corteja y a su paso enrojecen las mocinas tempranas. Le saludan los viejos y le palpan las viejas. Y el castillo, glorioso relicario de un pueblo de valientes que supo dilatar su frontera hasta imponer al tajo de sus recias tizonas a la joven América, su cultura, sus leyes, su dios y su bandera. El castillo soberbio, que hoy cubre con hierbajos las caries de sus piedras, que opuso a los siglos sus pardos torreones, que levantó la gloria y respetó la guerra, se runde al peso formidable de su propia grandeza y sonríe con sonrisa de titán derrengao al cachorro bragao que ganó las carreras.
La Gilandera.
Eran chiquirrininos de ambos hermanos. ¡Qué tiempo aquel! Roaba la vida buena cristiana y labradora mansa y jorzúa con el roar pausado de las carretas. El padre trajinaba de manijero, la madre laboraba de gilandera. Ambos a dos hermanos arrepañaban légamos del vacío de las albercas. Y un día, y otro día, firme, castúa, fuerte, serena, blanca como las flores de los jarales, limpia como la costra de las camuesas, dulce como las mieles, robusta, santa, potente, recia, la casa de los padres se mantenía como panal tupido por sus abejas. Como la herrería que va rompiendo los eslabones broncos de una cadena, con alegres martillos que repicaran en el yunque de bronce de la paciencia. ¡Qué tiempo aquel! La madre con sus caricias sembraba la simiente de sus carencias, y con la miel de un beso trocaba en bálsamo el dolor y las penas, y era su afán de siempre tener ahorros para mercar sus haciendas. Una miejirrinina de aquellos campos, un cachino siquiera de aquella tierra parda que recibía comuniones de trigo en la sementera. Y de aquí que bregara noche tras noche con el juso y la rueca, traduciendo la rumia de sus sentires en un «¡Alante! ¡Alante! Valor, paciencia, Miguelón! Ahorremos para nuestros hijos un cacho tierra». Y así noche tras noche, constante, firme, mimosa, tierna, con el suñir monótono de los tabardos, con el leve zumbido de las abejas, como la lima sorda rayando el hierro, como el chorro del agua sobre las piedras. ¡Alante, alante, valor, paciencia! Y al calor de sus pláticas, y a los tibios alientos de la candela, Miguelón y los chachos en la tarima se quedaban dormidos a pierna suelta. Y su sueño dorado por estas llamas redentoras y eternas subía puro y limpio hasta la gloria con las alas abiertas. Sonreía la madre gilando el lino, sonreía la rueca, un calenturón negro por los rincones reía con su zumba malagorera. ¿Cómo dormían Miguelón y los chachos a piernas sueltas? El candil se apagaba, ladraban unos perros en la calleja, daba las 11, daba las 12, daba la 1 el reloj de la iglesia, y la madre gilaba, y giraba la rueca, y los chachos dormían a piernas sueltas mientras la chascarina canturreaba con sus chisporroteos de chilraera. ¡Alante! ¡Alante! Valor, paciencia, valor, paciencia. Poco a poco la madre se puso triste, se puso paliucha, se puso enferma. Sus ojos de azabache no relucían con los vivos relumbres de las estrellas, ni su voz más alegre que a la calandria desparcía las nubes de la vivienda. Eran sus manos finas de terciopelo de un amarillo mate como la cera. Era su talle flojo bajo los pliegues del coletillo rúspero de la estameña, como las espadañas y los pimpájaros que al alentar la tarde se bambolean. Tosía con los bofes con calecíos que daba pena. Se moría la madre, de nada servía los vinistrajos de las recetas. Ya no se revolvía de sus trajines con el rumbo garboso de la oropéndola, ni en sus labios pulidos se deshojaba la rosa de su risa jugosa y fresca. Y pasaba domingo sin arriscarse, y comía las puchas sin apetencia, y bregando rezaba como las monjas, y gilaba temblando como las viejas. ¡Qué deprisa se pasan los tiempos buenos! Los tiempos buenos pasan a la carrera. Una tarde de mayo, llena de trinos, de perfumes, de lirios y madreselva. Una tarde de mayo cuando las sábanas verdes de los trigales amarillean y con sus salpullidos las amapolas tiñen de puntos rojos las forrajeras y tuercen sus visajes los girasoles y afinan sus bandurrias las tarantelas y las cañas lustrosas de las espigas cual gañotes de cisne se bambolean, Una tarde de mayo, la madre fuerte que ya no era ni sombra de lo que era, suspirando, la tierra para nuestros hijos, se quedó muerta.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.